Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Este misterio que supone nuestra existencia terrena y la realidad creada se complica, se vuelve más difícil de entender cuando aparece el mal. Y es otro de esos temas para los que el mundo no tiene respuesta y que le encontramos nosotros, como siempre, en la revelación de Dios. Dios nos explica por qué existe el mal. Dios nos explica la aparición del mal en la vida del hombre desde el principio de la humanidad, cuando el demonio, en forma de serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La riqueza simbólica del libro del Génesis nos ayuda a comprender también, pues, la figura de ese animal. Es un animal aventado a la tierra, como arrojado. El ídolo, ese gran ángel, reducido al polvo, ahí está en el polvo, lleno de envidia. Pecado, pues, que ocasionó también, como sabemos, la muerte de Cristo. Sus enemigos lo entregaron por envidia. Pilato sabía que esa era la razón. El demonio tenía envidia del hombre, ese pecado tan triste que, pues, que rechaza el bien del otro por considerarlo que va en detrimento del propio bien, ese pecado de soberbia. Y como sabemos, en el relato del Génesis empieza el diálogo. Empieza a presentarse la mentira mezclada con verdad y empieza el tentador a buscar que Adán y Eva tengan la ilusión de elevarse por encima de los cielos. Papa Benedicto XVI decía que el mayor peligro para el hombre, ya lo había descubierto el mundo griego, es la ibris, que es la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en divinidad. Quiere ser él mismo su propio Dios para ser dueño absoluto de su vida y sacar provecho así de todo lo que ella le puede ofrecer. Verdadero peligro, dice, la verdadera amenaza para el hombre es el pensarse autosuficiente. La arrogante autosuficiencia es una gran mentira porque desconoce nuestra verdad de criatura. Se quiere erigir en divinidad y ahí está presente siempre, muy a veces solapado, ese principio de todo pecado. Yo afirmo mi suficiencia, yo quiero afirmar mi grandeza, no me gusta el ser sometido, no me gusta la dependencia de Dios, no me gusta la obediencia, no me gusta que tener un dueño, que otro lleve mi vida, no me gustan las cosas que van pasando, quiero rebelarme, quiero corregir la plana a Dios, quiero ir por mi cuenta, Y entonces aparecen todos los males. El pecado, decía San José María, es una insondable iniquidad que tiene algo de infinito. Vamos a pensar en esta realidad como algo absolutamente personal. Yo tengo pecado. Podemos conjugar ese verbo. Yo tengo pecado. Tú tienes pecado. Él tiene pecado. Nosotros tenemos pecado. Vosotros tenéis pecado. Ellos tienen pecado. Y allá en la cruz de Cristo, cuando va cargando con el madero, puedes pensar, allá van mis pecados. No los pecados de quién sabe quién, los míos. No los pecados genéricos de la humanidad, sino mis pecados personales. Y que el Señor nos conceda, pues como esta finura de decir, aborrece la realidad de pecado que tienes en ti, en lo más profundo de tu corazón. Lucha, dice San Pablo, hasta derramar la sangre contra el pecado. Ojalá que yo tenga pues esta devoción tan bonita que son los actos de contrición. Mea culpa, no voy a pensar en los defectos de las personas que viven conmigo, en la falta de correspondencia que tienen a veces a, pues a su formación, a lo que sea, a las indicaciones. Dices que la culpa la tengo yo, si yo fuera más santo, si yo consiguiera más gracia, si yo mandara más sangre oxigenada. Qué bien estarían las cosas, porque estas crisis mundiales son crisis de santo. Tener que decir yo de veras, sin humildad de garabato, como decía nuestro padre, he pecado mucho, yo he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. He pecado mucho. Y la Iglesia nos dice, bueno, los de este lado digan yo he pecado mucho y los de este lado digan, pues yo no he pecado tanto. O sea, todos nos dice, todos digan yo he pecado mucho. Mientras se golpean el pecho, su pecho se golpean, no el de otros, sino el propio. Y al Señor seguramente esta actitud de contrición le encantará. Es algo muy bonito, como nos alegran tanto esas palabras de Jesús cuando habla del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la alegría del padre, de la alegría de la mujer que barre hasta encontrar su moneda. Qué alegría, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que no por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo me acuso, yo confieso ante Dios y ante ustedes, yo confieso, me confieso, soy un confeso de que he pecado mucho. Y como siempre, tengo el riesgo de que, como hago este acto de contrición todos los días en misa, y como a lo mejor hago otros actos de contrición, cuando digo, por ejemplo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. O a lo mejor otros cuando, pues no sé, incluso hasta el hecho de ponerme agua bendita es una manifestación de contrición, porque digo, ya me manché, ya tengo que buscar una purificación. Pues como se me puede meter la rutina, tengo que actualizar mi contrición, y sobre todo tengo que actualizarla en el mejor momento de mi contrición, que es el sacramento de la penitencia. Y podré pensar, ¿cómo me confieso? ¿Cómo voy a confesarme? El Papa Francisco, en esa pues como pedagogía pastoral que tiene, dice que más que un juicio, la confesión es un encuentro. Más que otra vez como en un moralismo, de decir como decía San Juan de la Cruz, no te confieses de tus escrúpulos. No vayas a confesar tus escrúpulos, porque puede ser que te estés confesando porque te chocó esa reacción, o porque quedaste mal, o simplemente porque tienes una inquietud. Dice, no, la confesión es un encuentro. Cuando perdona, Dios hace fiesta, dice. Dios hace fiesta. Y en fin, Dios olvida. ¿Cuántas veces has caído en ese pecado? Pues, no sé, ni tampoco Dios lo sabe, porque ya no existen. Es que he caído 80,000 veces. Bueno, pues, la siguiente va a ser la primera que caigas. Porque lo que le importa a Dios es encontrarse con nosotros, dice el Papa. Eso es lo que le importa, el encuentro. Sí, más que un juicio, es un encuentro. Tantas veces las confesiones parecen una práctica, una formalidad. Bla, 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 bla. Todo mecánico. Dice, no, ¿y el encuentro dónde está? El encuentro con el Señor que reconcilia, te abraza y hace fiesta. Este es nuestro Dios tan bueno. También debemos enseñar para que aprendan nuestros niños, nuestros muchachos, a confesarse bien. Porque ir a confesarse no es ir a la tintorería para que te quiten una mancha. No, es ir a encontrar al Padre que reconcilia, que perdona y que hace fiesta. Pues ojalá que nosotros mejoremos en la práctica nuestra confesión, porque, como decíamos, es un gran medio de crecimiento. En primer lugar, porque es un sacramento, es una realidad santa, sagrada. Es un espacio sagrado donde se realiza una confesión. Por eso San José María insistió tanto en que, pues, hubiera un lugar para confesarse y un lugar dentro de un recinto sagrado, como un oratorio, una iglesia, y que se pusiera la rejilla para que se mantuviera la conciencia de que vamos a encontrar a Cristo, a pedirle perdón a Cristo. El sacerdote dice, yo te absuelvo, yo que soy Cristo te absuelvo a ti, y que no se perdiera pues esa dimensión sagrada. Otro día me contaba el director espiritual que mandó a Roma un libro, pues un libro que se había publicado y de Roma, dice que seguramente fue el padre, contestaron diciendo, es una pena que en el dibujo que aparece en la página tal, no aparezca la rejilla. O sea, una mujer que estaba confesando, o una niña. Dijo, pues no pusieron la rejilla, es una pena. Si el carácter sagrado de la confesión es un sacramento, es que yo voy a recibir, pues por lo menos, no sé, voy a recibir un sacramento una vez en la vida, como el sacramento del orden, o el sacramento del matrimonio, o el sacramento de la unción de enfermos, o el sacramento de la confirmación. O sea, ¿cuánto tiempo me preparo para el sacramento de la confirmación? Bueno, voy a prepararme para este sacramento, tiene una realidad sacra. Y por lo tanto voy a acercarme con la conciencia de pedir perdón a Dios. Yo ofendí a Dios, al que le voy a pedir perdón. Otra cosa será la dirección espiritual. Es decir, me acuso, me confieso. No voy a desahogarme, aunque sea un desahogo. Es un desahogo de liberarme de mi pecado, de mi ofensa a Dios. Pero no voy a la confesión a un desahogo que puede ser, por ejemplo, no sé, de mi cansancio, de mis dificultades, de las relaciones interpersonales. Yo soy el pecador que vengo a pedir perdón. Yo me acuso de esto y de esto y de esto. Voy a hacer el propósito, por lo tanto, de no sacar en la confesión nunca faltas de otros, porque entonces como que se desdibuja mi contrición personal. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Pues muchas veces he contado esa pequeña anécdota que me sucedió cuando era capellán de un colegio de niñas, y al lado de ese colegio de niñas hay 3 o 4 colegios más, pues una zona de colegio. Un día fueron a decirme que si podía celebrar una misa porque se había muerto un alumno de un colegio vecino. Me decían, pues pobre, me dijeron, es usted el 8º sacerdote que encontramos y ninguno ha podido ir. Bueno, pues les dije, ya que me dijeron soy el 8º, pues a ver, ya me daría pena que fuera 9. Total que fui y ya pues, ahí estuve en la misa, en el colegio, y pues, dije la homilía. Y cuando me iba, una señora se acercó a mí muy enojada. Me dijo, ¿y usted por qué en la homilía dijo que rezáramos para que Dios le perdonara los pecados a Patricio? Patricio era el difunto. ¿Usted cómo sabe que Patricio tenía pecado? Pues la verdad es que sí me sorprendió. Así yo, señora, pues mire, yo también sé que usted tiene pecados. Nunca la había visto, pero... Pero la única que no tiene pecados es la Santísima Virgen María. Entonces, Patricio tenía pecados. ¿Sí? O a lo mejor, pues sí, un muchacho de prepa. Si hubiera sido un niño de 5 años, estaría mal. Porque dejé que tuviera pecados, porque no tenía pecados el niño. Pero me da la atención para decir, ¿cómo se ha perdido la conciencia de pecado? ¿Cómo a lo mejor la gente está acostumbrada a echar la culpa de todo a otras cosas, pero no a ella? Y entonces yo tendría que decir, sí, para mí es una cosa muy saludable acusarme de mis pecados y confesarme de mis pecados en el sacramento de la confesión y no acusarme nunca de ningún pecado de otra gente o de ningún defecto de otra gente. Si yo he tenido una falta de caridad, pues no voy a decir, pues, el culpable de mi falta de caridad, porque estaría como desviando la atención a lo que quiero, que es recibir el perdón de Dios y dolerme de mi pecado, de mi falta de caridad. Y por lo tanto voy a tratar de ser también muy claro en mi pecado, para que nunca maquille mi falta, porque me da mucha pena. Es que el sacerdote me conoce y voy a perder imagen ante él. Pues no importa que pierdas toda la imagen, es un acto de profunda humildad el que estás haciendo, el pedir tu perdón a Dios. Y acuérdate que Dios le da al sacerdote una gracia muy buena, muy importante, que es la mala memoria. Te aseguro que se le olvida. No se acuerda. No se acuerda. Los pecados no se describen, solo se enuncian. Yo nunca voy a justificarme. Voy a confesarme. Ya después, si quiero alguna dirección espiritual o comentar algo, lo podré hacer, pero ya me actualicé en la contrición y recibí la absolución sacramental. Por eso nuestro padre decía que debe ser clara, completa, concisa y concreta. Clara, completa, concisa y concreta. Pues Dios es una fiesta, es un encuentro, encontrar al Padre que perdona y hace fiesta. Y por eso podré decir, pues sí, voy a preparar una buena confesión, mis pecados de pensamiento. ¿Cuántos pecados de pensamiento? ¿Cómo soy rápido en destruir con el pensamiento, en tachar a otro con el pensamiento, en, no sé, como en desacreditar a cualquiera? Sobre todo tendré que pedir perdón cuando se trata de pecados de pensamiento, de cosas internas. Es decir, pues, ¿por qué estás teniendo un pensamiento de la intención de esa persona? Es un pecado. ¿Cómo sabes su intención? Por eso siempre pues podemos pedir con esta contrición al Señor que nos dé cada vez más un alma buena, como un buen corazón. O sea, la pureza, pues no se refiere solo al sexto mandamiento, sino es una pureza integral. O sea, todo lo que sale de ti que sea bueno. Más vale que te equivoques, más vale que seas un ingenuo o una ingenua, más vale que seas crédulo o crédula, que seas una persona, pues, no sé, como que tenga el peligro de condenar interiormente, de matar. Y palabra, mis pecados de palabra, mis palabras ociosas, mis palabras de medias verdades, mis palabras de adulación. Pues sí, ahora que estuve aquí en la semana pasada, pues aquí coincidí con el conciliario y yo decía, a ver, no lo adules, o sea, No le digas cosas, no le eches flor. Porque, pues porque no seas barbero, o sea, di las cosas y ya, no adules, porque es una falta la adulación. O las mentiras. Y luego, pues, tantas cosas de obra, rechazos, indiferencias, discriminaciones, frialdades, cerrazones. No tengo el corazón abierto. Y el campo más grande, el campo de la omisión. Cuando esté muriendo, Señor, te voy a pedir sobre todo perdón de mis omisiones. ¿Cuántas cosas dejé de hacer? ¿Cuántos pues almas dejé de salvar? ¿Cuántos apostolados? ¿Cuánta, pues no sé, respeto humano me cerró la boca? ¿Cuántas comodidades? No me compliqué la vida. Perdí las tardes de los domingos en vaciedad. Me hice adicto a lo que sea, las películas. Oye, no dejaste de hacer muchas cosas buenas. Acuérdate que tu tiempo es gloria. Que tu tiempo es ahora eternidad, porque salvas almas. Salvas almas. ¿Cuántas obras de misericordia dejé de hacer? ¿Cuántos enfermos dejé de atender? ¿Cuántas sonrisas dejé de dar? ¿Cuántos servicios? ¿Cuántas correcciones fraternas? ¿Cuánta tibieza permití? ¿Cuánta aburguesamiento no atajé? Pues no para pues volvernos escrupulosos, no para complicarnos la conciencia, no para cargarnos de peso, sino para decir: Señor, perdón, 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 perdón. Voy a pasarme la vida pidiendo perdón. Gracias, perdón y ayúdame más. Perdón, perdón, perdón. Pero el Beato Álvaro era muy bueno. Pues el Beato Álvaro era un pecador, como todos. Necesitaba pedir perdón, como quería San José María que se pusiera en su tumba. José María escribía de Balaguer: pecator, pecator, orate pro eo. Recen por él, recen, porque era un pecador. Un pecador miserable, un pecador que ama a Jesucristo. Echa una mirada a tu vida, decía don Álvaro. Yo miro la mía y encontrarás lagunas, omisiones, vacíos de amor, pecados, que aunque habitualmente por su gracia se trate de faltas pequeñas, entristecen mucho al Señor, justamente porque nos quiere con amor de predilección. ¿Por qué? Porque mis faltas no es una mancha en mi ropa que voy a llevar a la tintorería, no es un barrito que me sale en la cara, es una ofensa a una persona que me quiere mucho, que no se merece que yo lo ofenda. Se cuenta aquella historia del arzobispo de París en la guerra de las comunas, que estando celebrando misa, un señor se subió a donde estaba, al altar, y lo apuñaló. Y cuando caía, herido de muerte, vio el rostro de aquel hombre y se dio cuenta de que era un hombre que en la mañana le había pedido limosna y le había dado 5 francos. Bueno, con esos 5 francos había ido a comprar el puñal con el que ahora lo estaba matando. Decía: este es lo que hace el pecador. O sea, Dios me da muchas cosas, me da, pues, no sé, placeres, cosas. Y yo digo: esto que me das, estas cosas buenas que son tuyas, que deben servir para, pues, para que tuvieras más gloria, las empleo para acuchillarte, para matarte. Pues estas faltas pequeñas entristecen mucho al Señor, porque nos quiere con amor de predilección. No me entristecen a mí, porque yo creía que era perfecto. Mea culpa, mea culpa. Experimentas un sincero dolor de tus faltas. Acudes cada semana a la confesión sacramental con deseo de purificar bien tu alma para encenderla más en el amor de Dios. Pues a eso voy, a la confesión, a encenderme en el amor. Así que bueno que me perdones. Otra vez, no hay ningún obstáculo entre tú y yo. Mi miseria la has asumido, tú la cargas en tu cruz y mueres para liberarme de ella. No porque quieres que yo esté inmaculado, sino porque me quieres unir a ti, porque esto me separaba de ti. Y así podré decir, pues ejercítate en la contrición cada noche, es la parte más importante del examen de conciencia, duélete, duélete, no busques culpables a tu alrededor, no busques, no importa si hay o no culpables, el único culpable eres tú o soy yo. O que te gusten los salmos penitenciales tan bonitos que con tanta frecuencia salen en la cuaresma. Salmo 50, el Salmo Miserere, el Salmo de Profundis, 129, de Profundis clamavi a te, Domine. Si tomaras en cuenta nuestros pecados, ¿quién, oh Dios, podría resistir? Mas el perdón se halla junto a ti. Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Dicen que San Agustín, cuando estaba en el lecho de muerte, quiso que le escribieran los salmos penitenciales para estarlos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pues es que San Agustín tenía mucho de qué pedir perdón. Bueno, yo también, no solo San Agustín. Y si no he pecado más, ha sido por la gran misericordia de Dios, que se ha adelantado a cualquier momento de mi debilidad. Pues danos, Señor, esta conciencia del dolor que te producimos con cada pecado. Danos la sinceridad para estar siempre lejos de cualquier ocasión de pecado. Danos la gracia de la contrición, qué maravillosa gracia, para dolernos de nuestros pecados. Concédenos la capacidad de aprovechar mejor el sacramento de la confesión para que tenga toda su eficacia, para que no la anule, porque no dirijo bien. Digo, a ver, ¿qué estás diciendo? O sea, te estás confesando, ya te fuiste por otro lado. No, confiésate. Recibes la absolución de aquello de lo que tienes contrición. Y entonces hay un encuentro, hay un gran abrazo, una, como se dice ahora, de este sacramento, una reconciliación. Se concilia. Se repara el daño, la ofensa, el dolor del corazón de Jesús, precisamente porque pues nos hemos puesto bajo ese flujo de su sangre, de este maravilloso sacramento que le costó morir en agonía para darnos siempre la posibilidad de volver a él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.